Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa Vizcarra, flamante directora del Centro Cultural de la Universidad Católica, aparte de actriz y persona de teatro de conocida trayectoria. Y la hemos invitado para preguntarle y conversar con ella acerca de este intento de borrar del mapa la producción cinematográfica peruana. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Comenzaré con un comentario que me pareció especialmente simpático de Marcel Velázquez, de la Universidad de San Marcos, que en un tuit dice que esto es producto de que hay una extrema derecha convencida de que todas las virtudes culturales, todos los talentos intelectuales, están todos en manos de la izquierda, y que por lo tanto atacar al cine, al teatro, a la pintura, etcétera, no hay forma de equivocarse, porque todos son parte de esa ventaja comparativa y competitiva que tiene la izquierda en el Perú. Vanessa, buenos días. ¿Qué te parece la idea?
Buenos días a los tres. Gracias por la invitación. Me parece que es una idea... Hace ya un tiempo que yo prefiero no entrar en el camino de izquierdas y derechas, porque creo que se ha desdibujado demasiado. Sin embargo, creo que sí hay en el foco de una derecha muy recalcitrante, muy la que llamamos achorada, la conciencia, creo, correcta de que el arte y la cultura son espacios de formación de criterio propio, ¿no? De formación de identidad, de formación de cuestionamiento y finalmente de formación de ciudadanía. Y creo que eso es lo que este grupo, muchas veces más vinculado a la corrupción y a la delincuencia que a la derecha solamente, están tratando de minimizar o de incluso de convertir en el enemigo, ¿no? En el enemigo común. Entonces sí, creo que hay una relación, hay un vínculo ahí, pero no sé si tiene que ver tanto con posturas solamente políticas o económicas, sino también con incluso algo más profundo, que tiene que ver con cómo nos construimos los seres humanos, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos.
Sí, el otro día, Vanessa, ¿cómo estás? Estaba hablando con la ministra de Cultura, justamente en TV Perú, y ella comentaba que ya existe una reglamentación vinculada al cine peruano, que en verdad es un decreto de urgencia, pero en verdad este marco ya plantea una serie de elementos que básicamente lo que hacen es promoverlo, ¿no? Y aquí en verdad el cuestionamiento está, no sé, al margen de estos elementos, vamos a llamarlo como son, ideológicos, en fin, la pregunta del millón es: ¿el cine se debe promover económicamente? En otras palabras, ¿debe tener un subsidio de los estados para poder convertirse en competitivo o no? Porque ese es el punto en cuestión acá. O sea, lo que la señora Tudela cree es que al haber tantos subsidios y no haber ganado ningún premio, entiéndase un Oscar, ¿de qué sirve estar subsidiando al cine peruano? Así de simple, es el razonamiento. Entonces la pregunta es, desde tu experiencia, ¿es necesario subsidiar al cine peruano más allá de que se gane un Oscar o, no sé, pues un Goya, bueno, o cualquier premio de estos, no sé?
Claro, primero creo que lo importante es encontrar un punto en común con respecto a los hechos. Hay muchas falacias que se han dicho en esta discusión. Por ejemplo, decir que el cine peruano no ha ganado premios es una gran mentira. Hay muchas películas en los últimos años que ganan premios en festivales importantes fuera del país. En el último Festival de Cine de Lima que hemos hecho desde el Centro Cultural, desde la Pontificia Universidad Católica, las películas peruanas no solo han ganado premios, sino que han sido las primeras en llenar las salas y las salas se han llenado, todas las proyecciones de películas peruanas han tenido salas llenas, ¿no? Entonces creo que hay un entendimiento un poco confundido de lo que significa ser competitivo. El principal problema para mí de este proyecto de ley es que está enfocado única y exclusivamente en el mercantilismo de la industria, es decir, en la taquilla, ¿no? En pensar en que un cine exitoso es uno que hace taquilla, cuando hay muchos otros caminos a través de los cuales el cine encuentra éxito, ¿no? Yo personalmente, y creo que coincido con mucha gente en el sector, creo que no solo es necesario subsidiar al cine y a las artes en general, al ámbito cultural, es una obligación del Estado hacerlo. Y cualquier política estatal que veamos a nivel internacional, que, o sea, la mayoría de políticas de países, de los otros países, lo hacen. Y de esa manera desarrollan un terreno cultural poderoso, sano, rico, ¿no? Que además beneficia a todas y todos. Esto es otra cosa que creo que es importante. El subsidio cultural no es para las personas que trabajamos en el ámbito cultural. Es para la producción y creación de productos culturales que luego van a ser consumidos por toda la ciudadanía. Es una inversión que el Estado debe hacer para que todo el país, evidentemente eso tiene que seguir trabajándose, ¿no? La accesibilidad, pero para que todo el país reconozca en su desarrollo cultural su propia identidad. Por eso no podemos sesgar de esa forma la producción cinematográfica, porque necesitamos poder reflejar una identidad diversa y múltiple como la que tenemos nosotros, ¿no? Como país.
La persecución al arte, el arte siempre tiene una actitud crítica en la sociedad, y eso genera las furias de sectores conservadores de todo tipo, y ahí sí coincido contigo, Vanessa, que es de derecha, izquierda, en este caso como Ariana Tudela, pero sospecho que si le preguntas al camarada Vladimir Cerrón va a decir eso que había de que cortarles cualquier subsidio para que no vayan a estar lanzando cosas. Entonces hay ese tipo de persecución. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué consecuencias prácticas tendría la aplicación de esta ley Tudela apoyada por el señor Cavero, que dice que no ha ganado ningún premio, lo cual es mentira, pero si no hubiera ganado ningún premio, hay que apoyar más para que ganen premios, porque si queremos un cine peruano, como hay un cine coreano apoyado y como hay un cine en todas partes, habría que dar más apoyo. Entonces sería un argumento para eso, pero ¿qué consecuencia práctica tendría la aplicación de este esperpento de proyecto de ley del cine?
Hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, se está pretendiendo que para que el Estado dé un estímulo, la producción tenga que tener o aportar más del 50% del total de su costo de producción.
Y eso, o sea, históricamente, solo el billete puede acceder.
Básicamente, ¿no? Entonces,
No necesita la plata.
Eso históricamente está probado que es algo que descartaría a un inmenso porcentaje de las películas que se han hecho, ¿no? Hasta el día de hoy. Ciertamente hay que tomar decisiones y establecer políticas para ayudar a que se generen más fuentes de financiamiento. Eso es cierto. Y estoy segura de que si es que eso se empieza a implementar mejor, las películas, los proyectos, las producciones van a hacer lo necesario para generar no solamente un pozo de producción más mixto, sino también para elevar sus costos de producción, que implican mejores sueldos y que implican una serie de cosas importantes, ¿no? Pero no se puede empezar por hacer un recorte que lo que va a hacer es eliminar las posibilidades del 80% de producciones que se han hecho y que se quieren hacer en el escenario en el que vivimos, ¿no? Otro tema que creo que es importante. Sí, perdón.
No. Acaba la...
Sí. Mi perro está pasando por atrás. Perdón.
Perro o gato. No, pero termina tu idea, Vanessa.
Creo que otro tema importante es este intento de instalar una ventanilla única de aprobación para las grabaciones en locación nacional, ¿no? Que implica que haya un trámite que dé el permiso, la autorización para grabar en el territorio nacional a cualquier producción, pero el problema con eso es que pretenden que eso esté determinado por PromPerú. Y PromPerú es un organismo que está, que existe, que tiene como objetivo la mirada y el enfoque turístico, ¿no es cierto?, del país. Entonces, evidentemente, dentro de los criterios de PromPerú, hay un montón de elementos que componen nuestra identidad nacional y que deberían ser parte de un retrato nacional, que no son turísticos, pues, porque por supuesto que no son especialmente preciosistas, ni atractivos, ni, no, son complejos, son duros, pero si no son parte de nuestro retrato, del retrato que el arte hace de nosotros como nación, entonces nos quedamos a la mitad y no somos capaces de vernos de ver, que es un poco la idea, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, esa es otra de las cosas que están muy equivocadas, y creo que la principal es la eliminación de este de lo que se ha conseguido con el decreto de urgencia del 2019, que es que nuestra ley de cine ha empezado a mirar cómo es necesario generar puntos de apoyo para discursos que no han tenido muchos espacios previamente. Llámese el cine que se hace en regiones, el cine que se hace en lenguas originarias, el cine que no tiene necesariamente el acceso que tienen otras producciones, producciones más mainstream, ¿no? Y eso se ha reflejado inmensamente en la producción de los últimos años. O sea, se ha visto un crecimiento y un florecimiento, digamos, de un tipo de cine que antes no veíamos tanto, ¿no? O porque no accedíamos a él, desde Lima estoy hablando, evidentemente, o porque no se llegaba a terminar las producciones, o porque no había distribución. Entonces, en este decreto de urgencia que se elimina a partir del proyecto de ley Tudela, están valorizados y puestos en valor todos estos discursos, ¿no? Y también otra serie de acciones que tienen que acompañar la producción cinematográfica. No sirve de nada producir una película si no vas a generar el público para la película, si no la vas a poder distribuir, si no puedes hacer gestión cultural alrededor de la película, si no puedes hacer exhibiciones alternativas de la película, en fin, una serie de otras acciones, ¿no?, que el sector ha venido visitando para hacerse más fuerte, ¿no?
Ahora, Vanessa, si me permite una consulta, ¿no? Porque, claro, el Perú, vamos a partir, es un país pobre. Acaba de morir una persona en una posta porque no había un médico. Entonces, cuando uno ve estos temas, y yo te sigo en el impacto cultural que tienen estas industrias, que son industrias creativas, que tienen una valoración más bien subjetiva, digamos, intangible, el acervo cultural, pero también es verdad que son industrias que hoy día compiten en el mundo y que generan mucho dinero. Además, Netflix y todas estas plataformas ya nos están hablando de otro entorno, pero la gran pregunta es, ¿cómo priorizamos, no? Porque, claro, si tú a la gente le dices, señor, no hay postas médicas, no hay médicos, y vamos a seguir subsidiando el cine, oye, es como que, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo convencemos a esa gente que cree que en verdad, ¿quién define el subsidio y de cuánto? ¿Cómo hacemos que el subsidio también sea competitivo en su acceso? Porque tampoco se trata de estar dando la plata por dar en un país pobre, ¿no? Que es un poco también el argumento que mucha gente dice, seguiremos subsidiando el cine, que está muy bien, toda la valoración que estamos diciendo, que es fantástico, que el ámbito subjetivo y todo lo demás, pero no hay médicos en las postas.
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo con que seamos un país pobre. Yo creo que lo que somos es un país muy mal gestionado y un país lleno de corrupción. Entonces, el dinero que sí existe y los recursos que sí hay se van por caminos equivocados. Y no logramos fiscalizar eso de forma que las riquezas que sí tenemos se inviertan donde tienen que invertirse. Por supuesto que
la pobreza, a lo que voy es justamente tiene que ver con eso, con esa incapacidad de poder gestionar. O sea, ya se, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ya se han distribuido recursos para poder enfrentarlo y todavía no termina justamente de ejecutarse. Entonces, digamos que hay la pobreza no entendida como no falta de recursos, sino como justamente la incapacidad de poder utilizar los recursos.
Exacto. Y sin embargo, ahí es donde yo creo que la cultura es incluso más importante que la salud, porque lo que va a generar una ciudadanía consciente de eso es un acceso justo, equitativo, y subsidiado a educación y cultura. Así creas un país que sabe mirar a su alrededor y dice, esto no está bien, este político me está robando, por esta persona no voy a votar. ¿Qué me merezco yo? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuál es mi lugar como ciudadana? Yo valoro la cultura desde ese lugar. Es posiblemente una apreciación personal también por mi propio vínculo, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que es a estas alturas, y viendo además el devenir de nosotros como país, de nosotros como sociedad, considero la cultura casi tan importante como la salud del cuerpo, porque es la salud del alma, y nuestra alma como país está muy enferma. Ahorita yo pensaría que es una cosa muy prioritaria, más bien, mantener los pocos recursos que existen para desarrollarnos en ese sentido, ¿no?
Ahora, como tú decías, hay mecanismos, ¿no? O sea, solamente para cerrar, Mirko, porque en verdad, o sea, sí me parece importante la cultura, pero la salud también es, o sea, es básica, ¿no? Si la gente se muere, o sea, no podemos crear nada, o sea, esto es consustancial. Y ahí hay un punto importante, porque como yo decía, el cine, el teatro, todas estas industrias son no solamente culturales, son creativas y son globales. Entonces la gran pregunta es qué falta para que sean más competitivas y puedan ir en captura de financiamiento internacional, ¿no? Porque, claro, uno piensa, lo primero que hay que hacer es financiar desde la casa, pero también están una serie de fondos en el mundo dando vueltas, buscando cómo generas joint ventures y le das una lógica mucho más global a esta cuestión, y no estar peleándonos por cuatro cositas que en verdad, como a eso me refería con pobre, que hay tantas prioridades. ¿Por qué no hacerlo más competitivo para atraer, por ejemplo, el Film Commission, todo este tema de la comisión fílmica, que ahora se está poniendo muy de moda y por allí, por ejemplo, entra PromPerú? Algo claro. De eso, ¿no?
Es que eso, número uno, no está en pelea con lo otro. O sea, no tendríamos por qué estar discutiendo una cosa o la otra. Al contrario, una industria sana, cultural, tendría que abrazar el costado más comercial y más rendidor,
claro,
de la creación, y al mismo tiempo, y es más, si no hay esa convivencia, no es una industria sana. Al mismo tiempo, el aspecto más experimental, más artístico, más incluso, si quieres llamarlo así, elitista de la creación. ¿Por qué? Porque si no tienes la convivencia de esos dos polos y todo el espectro que está al medio, entonces no estás hablando de un producto realmente complejo como el que sostiene la industria de cualquier país potente. Si tú te vas a ver las industrias de los países que tienen comercialmente una cartelera que es internacional y que gana un montón de dinero, es porque en su momento han sabido cuidar, potenciar sus cinematografías nacionales, ¿sabes? Y las han hecho crecer sobre esa base que creas industria, hacia adentro y hacia afuera. El problema es que no están en competencia, pero este proyecto de ley las pone en competencia. ¿Te das cuenta? El proyecto de ley está escrito sobre la base de que es o una cosa o la otra. Y no tiene por qué ser así. Es verdad que el tema de filming a través de PromPerú, el tema de la Film Commission, el entendimiento del cine como una industria que nosotros podemos aprovechar, potenciar, es algo que está en el aire hace ya bastante tiempo y que hay gente que lo está trabajando desde los gremios, de la mano con productoras grandes, de la mano con mesas de conversación que se han instalado en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, hay un trabajo que se viene haciendo sobre eso, porque justamente el sector sabe que la única forma de seguir creando es ampliando los recursos hacia todos lados. No tiene que ver con decir, bueno, pues ya que el Estado me dé plata y yo hago mi película. No va por ahí. Para nada. Al contrario. La idea es seguir generando cada vez más recursos y más ámbitos desde los cuales el cine puede generar sus propios recursos. El cine y las artes en general. Pero también hay que tener en cuenta que eso toma tiempo y que es necesario hacerlo a conciencia. Porque no se puede como pretender poner el parche, ¿no? Poner la curita sin además hacer el trabajo de diálogo que tiene que existir con las personas involucradas que son los gremios, ¿no? Los gremios de cine que existen en el país, y hacerlo conciencia realmente contemplando todas las aristas del asunto. Yo insisto, el problema de este es que es un proyecto de ley que simplifica enormemente el escenario. Y eso no es, inevitablemente va a estar mal, ¿no?
Ahora, quisiera preguntar, siempre dentro de esta polémica salud o cultura que ha planteado Maite, ¿cómo está la salud económica, comercial, empresarial de la industria cinematográfica? ¿Qué ha significado el subsidio para esto? Porque hubo cine antes del subsidio, fue un largo trabajo cuesta arriba, pero algo había, y el subsidio vino a reforzar. Y hago esta última pregunta ya, el programa está terminando casi, y es un dato muy importante, porque tiene que ver ya no con esta polémica, sino con la que se viene en el futuro. ¿Qué cosa va a pasar cuando el cine quiera entrar a la sociedad de industrias?
Yo, la verdad es que creo que si bien ha habido cine antes del subsidio, no era un cine, era un cine que estaba bastante sesgado a un grupo muy concreto de voces. Lo que hacen los subsidios finalmente es multiplicar esas voces, diversificar esas voces. ¿Por qué? Porque ciertamente en este decreto de urgencia del 2019, una de las cosas que se plantea es ¿quiénes son los autores y las autoras de este cine? ¿No? ¿De dónde está viniendo? ¿Por qué hay la necesidad justamente de subsidiar? Porque hay que mirarlo no solamente desde un lugar económico, sino también desde un lugar social, político, cultural, ¿no? Creo que es de todas maneras un adelanto, insisto, en cualquier industria que se precie de serlo y que eventualmente llega a un lugar de autosostenibilidad, que en realidad no existe, no existe una industria cultural realmente autosostenible, pero digamos, cuando se llega a un lugar de bonanza, si quieres, ¿no? Económica, es porque has recorrido el camino previo, es porque se ha trabajado desde la base en crear el contenido para sostener una industria. Y el producto cultural no es, pues, una lata de tomates, ¿no? Es bastante más complejo como producto, entonces no se puede tratar como una lata de tomates. Tiene que complejizarse la conversación,
¿no? Esa línea es lo que se requeriría.
Bueno,
no, o sea que cuando es entrevista podemos irnos un poquito más, pero lo que decías, no hay por qué, es una gestión completa de los recursos del Estado en una serie de campos, y se puede gestionar bien la salud, la cultura, la educación y todo, ¿no? A Churchill en la guerra, cuando le daba presupuesto al sector cultura, en el Congreso le preguntaron, ¿y por qué vas a dedicarle a la cultura si necesitamos comprar más cañones? Y él dijo, ¿y para qué creen que estamos peleando? Por nuestra cultura, por nuestros valores, eso hay que ponerlo en el relieve, y claro, la salud es fundamental, ¿no? Pero lo que voy es, ¿por qué pasan este tipo de proyectos? ¿Se ha consultado a la comunidad de cineastas, de artistas, del mundo del espectáculo? No sé, si se hiciera una ley de minería, tienen que hablar con los mineros, una ley de salud con los médicos. ¿Los han llamado?
Mira, yo soy, tengo sé a primera mano que hicieron el acercamiento de consulta con dos o tres centros culturales o centros educativos puntuales, siendo el centro cultural uno de ellos. A nosotros en particular nos agarró justo en la transición entre Marco y yo, y eso ha hecho que no podamos responder, porque la pregunta, la solicitud de opinión fue hecha a la anterior dirección, y entonces ahora yo, que soy la que ha agarrado el timón, no estoy pudiendo responder, estoy igual en el proceso de preguntar si siguen queriendo mi opinión, ¿no? Pero entiendo que ha sido pedidas de opinión así muy puntuales y a entidades culturales y educativas. No han hecho contacto con gremios, no han hecho el contacto con organizaciones. Y insisto, no es que sean además difusos y difíciles de ubicar, ¿no? Posiblemente los gremios, las organizaciones de trabajadores del cine son dentro del ámbito cultural las más articuladas. Entonces, y además vienen, como les digo, trabajando desde diferentes miradas, pero vienen trabajando la posibilidad de hacer esta ley del cine cada vez más potente, ¿no? Entonces creo que no se ha hecho la consulta que se tiene que hacer normalmente, como tú dices, Augusto. Entonces, esa es otra razón más para cuestionar este proyecto.
Lo bueno es que esto pone el tema en el tapete, en la agenda nacional, y va a ser un buen pretexto para poder conversar sobre el cine peruano y sobre cómo se puede apoyar, y en el contexto de exigir que el Estado tenga prioridades en todo, ¿no? La muerte de Nano Guerra García, que lamentamos, ¿no? Pero es que un congresista muere en una posta donde no hay un médico. Entonces, no es escuchar al doctor Huerta diciendo en la mañana, las postas siempre tienen que estar abiertas, ¿no? No es que son hasta las 7 de la noche, pero es la realidad. Y esto no está en el punta de bombón, que tampoco es que sea el Perú muy profundo. No es el tan profundo. Entonces, es un país dramático que requiere mejorar en tantas cosas, ¿no?
Sí. Ahora, solamente para cerrar, al menos mi parte, Vanessa, y esta discusión no puede ayudar también a poner en la mesa el gran tema que es cómo migras de estos análisis, vamos a decir las cosas como son, que no considero hoy día también el impacto de la tecnología, de la globalización. Colombia, por ejemplo, tiene un gran trabajo hecho en base a lo que se llama industrias culturales, pero no solamente culturales, sino industrias creativas. Y han impulsado fuertemente no solamente el cine, los videojuegos, la publicidad, la música. O sea, en verdad, se trata de todo, porque a veces uno dice, ¿y por qué sí este y este no? Y tal vez sea un buen momento para que aparezca justamente esta visión mucho más moderna, ¿no? De decir que en verdad los contenidos hoy día pueden viajar por el mundo, y tu cultura también, de manera pues rapidísima, si es que hay una lógica más estratégica, ¿no?
Es que yo creo que eso no es ajeno a las producciones culturales nacionales. La razón por la que lo sentimos tan visible en un país como Colombia es porque el Estado ha generado un continente para la producción cultural súper bien articulado, como dices, ¿no?
Así es.
Súper conectado con lo que pasa en otras partes del mundo, muy a la vanguardia de cuáles son las políticas culturales, justamente, que ayudan a que todo el funcionamiento de la creación en el país, en Colombia digo, encuentre un lugar, ¿sabes? Y además lo interesante es que esta mirada, que como bien dices es moderna, ¿no?, de la cuestión cultural, no deja de lado tampoco la creación cultural tradicional, sino que justamente la hace dialogar con las manifestaciones mucho más contemporáneas que están vinculadas con tecnología o con globalización, y además mirar lo que ese costado trae también como pros y contras, ¿no? Así como historia chiquita alrededor del tema, en la última edición del Festival de Cine nosotros teníamos una muy esperada y muy añorada sección de películas virtualizadas, con una plataforma con la que trabajábamos hace muchos años ya, muy segura y con todas los candados de seguridad del caso, y sin embargo tuvimos que detenerla en la mitad del festival porque tuvimos amenazas de que se pudiesen piratear las películas. Nunca pasó, por suerte, pero tuvimos que parar eso. Y es porque cuando hablas del ámbito virtual estás también entrando en una serie de terrenos grises que todavía no están ni siquiera legalizados, ¿no? No están ni siquiera conversados. Sí. Pero todo nuevamente regresa al tema de las políticas culturales y de cómo hacemos que no sean, que no minen la esencia y el espíritu de lo que debe ser el arte y la cultura.
Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Hemos llegado y superado largamente los plazos de este programa. Ha sido muy instructivo y muy interesante seguir tu punto de vista, lo seguiremos haciendo. Y muchas gracias por venir. y esperamos que de este programa salgan más y mejores películas. Gracias, Vanessa.
Por ejemplo, Mirko, un documental que podrían hacer los cineastas, como esa de John Malkovich, esta de ¿qué hay en el cerebro del congresista Cabero? Pues podrían meterse en el cerebro.
Bien, lo que hay. Bien, congresista Cabero, claro, sí, por supuesto. Por supuesto que sí.
No sé qué tan entretenido sería ese guión, la verdad, pero quizá da para...
Ya depende del cineasta. Para esa película no va a haber subtítulos.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
A ustedes, amigos del Éter, gracias por habernos seguido y estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.